Ser podcast.
Sí. Ah, estamos en la planta 13.
Estamos en la 13, sí.
En los asientos de los aviones no hay un asiento 13.
No.
Ay, ¿sabes? Ahora que dijiste lo del avión ese de la India, el que se salvó iba en el 11.
En el 11A. Sí, pero ¿sabes lo que han estado comentando? Porque a raíz de eso debe de ser que mucha gente ha solicitado el 11A. Y entonces lo que están diciendo es que el 11A nunca está, o muchas veces no está en el mismo sitio, depende del avión, para que la gente se quite.
Pero la gente está pidiendo 11A.
Ostras. Claro.
Es que a mí me llama la atención porque yo siempre pido el 11. Me gusta la fila 11, pero no por nada, es un, yo qué sé, igual que a otro le gustará la 15. Y cuando lo leí, digo, ah, Dios mío.
Fíjate, la 13 no existe.
No, no. Hasta luego por la sociedad.
Sí, ahora todavía tampoco. O sea, no se ha superado la...
Fíjate, o sea, vivimos con cosas así. En un mundo tan moderno, todavía vivimos con estas cosas tan...
Sí, y más en un avión.
Bueno, en muchos hoteles tampoco existe la habitación.
La habitación 13, ¿no? Qué suerte. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong. But we keep rolling on. No, no, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Pues bien.
Me has traído otra página arrancada del libro. ¿Esto de arrancar páginas de un libro lo haces habitualmente?
Sí, me gusta.
¿Sí?
Sí.
¿Y las vas regalando? ¿Cómo?
Pues sí. Es que te traje el otro día el poema, no me di cuenta, te lo traje en español. Y tú la vas a leer mejor en inglés. Y además así me haces hecho un conflicto que tenía, porque tiene un verso mal traducido, ¿no? Mm. Curioso cómo se puede escapar. Claro, es una sutileza, ¿no?
Porque, es difícil traducir, y más difícil traducir un poema, ¿eh?
Traducir un poema es muy difícil.
Es muy complicado. Hay mucho juego de palabras que no funciona sencillamente. Sí. Me sorprende lo de la página arrancada. Visualmente es impactante una página de un libro arrancada, ¿no? Es como que has roto algo.
A mí me parece un regalo bonito,
¿no? Sí, pero el libro queda mutilado luego.
Bueno, pues ya está, pues he comprado tuyo. No, pero ya está cumpliendo una función. El poema está difundiéndose, es como un pétalo arrancado de una flor, que el aire ha arrancado de una flor y ha llegado a ti.
Sí, pero y a lo mejor en tu caso es el mejor pétalo y ya la flor pierde el valor, tienes que tirar.
Bueno, ya me buscaré yo en la vida.
De verdad que me preocupa yo que soy arranques páginas de un libro.
Un evangelista de la poesía, porque además tú me dijiste que es poca poesía.
Muy poca, sí, apenas ya, la poesía.
Ya, pero fíjate, pero ese hábito no es tan difícil de adquirir, si te lo propones. Lo único que tienes que dar con un registro poético que a ti te guste. Yeah. Claro, porque hay tantos registros poéticos y a lo mejor empiezas mal y dices... es asombroso que siendo en género más extenso sea menos leído, ¿no? Mm. Pero yo siempre digo que empezar el día leyendo un poema rebaja mucho la ansiedad y los nervios, ¿no? Te coloca. Mm. te coloca en el sentido, en el sentido que colocan las drogas también, ¿no? Te pone en un sitio, te pone en el sitio adecuado, yeah. ¿No? El problema es el que empieces con un registro que a ti te vaya. Voy a buscar yo tu registro.
Sí, venga, ve dándome páginas y yo las voy puntuando.
Este te ha gustado mucho.
Sí.
Vale,
sí,
yo voy a
ir... Pero sabes, me ha gustado mucho porque tú me has guiado a través del poema, ¿no?
Ya. Bueno, yo voy a ir buscando tu registro para que te hagas lector de poesía.
¿Qué es eso que traes ahí? ¿Una página? Pues es otra página recortada, ¿no?
Otra página recortada del país. Has visto que... Pero está bien recortada, ¿no?
Sí, bueno...
Sí, bueno, sí, sí.
A ver, recortar páginas de un periódico no me parece tan delictivo como recortar de un libro.
Bueno, no, pues la tengo recortada porque salió ayer, es una página de deportes, que yo a las páginas de deportes pues no las sigo mucho, por no decir nada, ¿no? Leía cuando escribía Santiago Seguroa, me gustaba mucho, escribía de lo que escribiera, ¿no? O como leía a este famoso de los toros.
¿Joaquín Vidal?
A Joaquín Vidal. A mí los toros no solamente no me gustan, sino que tengo ciertas reservas, ¿no? Sobre la tauromaquia. Y es porque, fíjate, yo suelo decir, y creo que es verdad, que lo importante de un texto, de una columna periodística, de una crítica de libros, de una crítica de cine, de una crítica de música, no es tanto lo que dice sobre aquello de lo que habla, como lo que dice de sí misma, esa columna. No sé si me he explicado. Es decir, lo importante de una columna periodística, puede ser una crítica de una película, por ejemplo, no es tanto lo que dice de la película como lo que dice de sí misma.
De la columna, no de quien
la
escribe.
La columna de sí misma.
Yeah.
Esto es lo que yo mantengo.
Estoy pensando ahora mismo en un ejemplo muy práctico, que es una columna de Boyero, por ejemplo.
Sí. Claro, las columnas de Boyero dicen más de sí mismas que del objeto del que hablan.
Bueno, dice más de él mismo.
De sí mismas, porque el texto ya es autónomo respecto del autor. Entonces, esto, si tú no supieras quién ha escrito eso, dices... Es una buena pregunta, ¿no? Para empezar, ¿qué dice este texto de sí mismo? O sea, ¿es un texto que se ha respetado a sí mismo? ¿Es un texto que para hablar de una película ha empleado tres cuartas partes en contar el argumento, por ejemplo? No me interesa, ¿no? En absoluto. Es decir, que un texto habla mucho de sí mismo, con independencia de lo que diga el autor, pero de sí mismo, ¿no? Y a mí me gustaban mucho estas columnas, por ejemplo, de estos artículos de Vidal o de Seguroa, por lo que los textos decían de sí mismos, ¿no? Y esto yo, cuando he tenido oportunidad de encontrarme con estudiantes de periodismo, siempre digo esto. Muy interesante, habréis de lo que habréis, el texto está hablando todo el rato de sí mismo. Y eso hace que tú sigas leyendo o te vayas. Porque si no dice cosas interesantes de sí mismo, te vas, ¿no?
Pero en el ámbito de los deportes es verdad que Segurola era muy bueno. Estaba aparte, igual que Enrique González cuando hacía la historia del Alcalde.
Igual que Enrique González. Claro, sí. Enrique González, ¿qué más daba de lo que escribiera Enrique González?
Sí.
¿Qué más daba?
Si el texto tiene vida propia, ¿no?
Claro, porque el texto decía mucho de sí mismo. Sí. ¿No? Bueno, entonces ayer en las páginas de deporte me llamó la atención un titular que decía: hay veces que no sé si estoy vivo o muerto, que es un titular curioso, ¿no? Y es una entrevista firmada por Luis Javier González, que se hace a un deportista que yo no conozco, que se llama Kilian Jornet.
Sí.
¿Tú lo conoces?
Sí, sí, sí.
Sí. Que es catalán. Sí. Por lo visto es de Nación Sabadell.
Pues es corredor de...
No, es corredor de una cosa muy rara, ¿no? Que se llama Western States, que es una carrera de 100 millas, la carrera de 100 millas más antigua del mundo, en la que menos se adapta a su perfil montañero.
Pues es corredor, no por pistas de atletismo, claro, es corredor, claro, por la naturaleza,
o sea,
digamos.
Claro, es van por desnivel, es una carrera rara, ¿no? Y bueno, este hombre pues ha corrido ahora por California a más de 40 grados de temperatura, a más de 40 grados de temperatura, ¿no?
No es un adolescente.
No es una, 37 años, ¿no? Busca repetir, dicen, la corona que logró en 2011 y trasciende a sus rivales y dice que corre directamente contra la biología. Dice, y bueno, en la entrevista, esto lo dice Luis Javier González, ¿no? Que es una buena introducción, por cierto, ¿no? Correr directamente contra la biología. Y luego en la entrevista, Kilian Jornet dice unas cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, dice, y si estás pensando, pregunta cómo consigues vivir en el presente. Dice, es muy difícil hoy en día porque hay una presión social por el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y por el pasado, yo soy mi currículum. Con las redes sociales, mostrarse es proyectar. Bueno, y dice, y si estás pensando en qué quieres ser, no eres. Esto es muy bueno. Si estás pensando en qué quieres ser, claro, no eres. Si estoy jugando con mis niños o escalando, no quiero pensar en la reunión de mañana. Esto es muy bueno porque conecta con algo de la filosofía budista, ¿ya? Que dan un consejo, ¿no? Cuando tú estás ansioso, porque si tú estás pensando en el programa que vas a hacer en la hora siguiente, ¿tá? No, no eres, efectivamente, dice el tío. Entonces, hay una cosa que consiste en decir, ahora estoy haciendo esto. Es decir, yo estoy en la cocina de mi casa bebiéndome un café. Y estoy ya en un estado de ansiedad porque estoy pensando en lo que tengo que hacer y tal. Entonces, hay un consejo muy bueno que es decir, ahora me estoy tomando un café. Y ya está. Y me estoy tomando un café. Y no hay otra. Esto se puede acompañar de movimientos respiratorios que te coloquen.
Bienvenidos a la clase de terapia Millas.
No, pero es que es muy bueno. Claro, si estás pensando en lo que harás mañana, no eres. Bueno, esto lo dice un deportista, pero calla. Fíjate qué cosas dice, ¿eh? Dice el periodista, le dice, llega a Western State tras sesiones en las que ha perdido 2 litros en 2 horas. 2 litros en 2 horas. ¿Se disfruta de la deshidratación? Es la pregunta. O sea, el periodista sabe de lo que habla. Es muy bueno, ¿eh? Estas preguntas hablan de sí mismas. ¿Te das cuenta? Y dice, y responde, cuando el cuerpo está realmente al límite, también se disfruta. Para entrar en ciertos grados de conciencia alteradas, necesitas poner el cuerpo y la mente en una situación extrema. El fluir máximo es en estar fuera de tu cuerpo. No sientes el dolor físico. Hay momentos en que no sé si estoy vivo o muerto. Es complicado describirlo. No hemos desarrollado un lenguaje para cosas que no estamos acostumbrados a vivir. Pero son estados muy interesantes. Te hacen utilizar la parte inconsciente para tomar decisiones. Tú fíjate, lo que ha dicho aquí...
Esto es el Dalai Lama, casi.
Claro, lo que ha dicho aquí, en definitiva, es que es lo que dicen los místicos que someten a su cuerpo, en fin, a privaciones para alcanzar la divinidad, ¿no? Para tocar, rozar la divinidad, dicen que hay que someter al cuerpo a ayuno, al tal, y entonces este hombre esto dice que encuentra estados de conciencia alterados poniendo el cuerpo al límite, y llega un momento en que no sabe si está vivo o muerto. Esto es, o sea, que cruza...
¿Te está dando una envidia ahora mismo?
Claro, que cruza la línea. Que cruza la línea. Y cuando cruza esa línea, dice que puede seguir indefinidamente corriendo. Está fuera de sí. Fuera de sí, literalmente. O sea, esto
es un éxtasis nivel Santa Teresa, ¿eh?
Como Santa Teresa y ese ayuno de Cristo. Claro, 40 días y 40 noches ayunando, pero escucha, con deshidratación. Bueno, esto es alucinante. Yo no había leído esto jamás en una página de deportes, ¿no? Y luego habla, dice lo difícil que es contar la experiencia, que es lo que dicen todos los místicos. Dicen, esto es inefable, no se puede decir. No se puede contar. Incluso gente que vive experiencias místicas inducidas por hongos psilocibina, hongos, que es una sustancia activa de los hongos alucinógenos, cuando vuelven de esos estados místicos en los que se han diluido en el yo y tal, dicen, no se puede contar. Es inefable. Y muchas veces Santa Teresa, San Juan, tan, hablan de la inefabilidad de los estados místicos, ¿no? Bueno, pues esto, un deportista que mira, aquí viene la foto, ¿no?
Sí, sí.
Pero espera, ¿eh? No se queda aquí, no tiene desperdicio esto. Le dice, el periodista le dice, ¿se puede ganar velocidad con 37 años? Dice, sí, estoy ganando velocidad. El año pasado hice mis mejores tiempos, tal. Dice, y este año, haciendo tiradas largas, aún he mejorado mis tiempos. Y atento a lo que viene ahora. Dice, si has estado dando estímulos diversos a tu cuerpo, intensidad, deshidratación, calor cognitivo, durante mucho tiempo, has creado una inercia y tu biología va adaptándose. Escucha esto, ¿eh? Si has estado dando estímulos diversos a tu cuerpo, y los diversos estímulos son intensidad, vale, se entiende, deshidratación, sí, bueno,
de la que disfrutas.
No bebes, va, no bebes. Calor cognitivo. ¿Qué será el calor cognitivo?
No pensar o pensar mucho.
¿Qué será el calor cognitivo?
Apagar el cerebro, encenderlo.
Pero signifique lo que signifique, ya...
Ya te mola.
Ya mola, ¿no? La conjunción de esos dos términos. Sí, sí. Calor cognitivo. Bueno, si has estado haciendo eso durante mucho tiempo, has creado una inercia y tu biología se va adaptando a esa inercia, que es lo que hacen los místicos, se van adaptando, no se mueren, ¿no? Espera, que sigo. Dice el periodista, estímulos como su regla de no comer en entrenos por debajo de las 5 horas. Y él dice, bueno, habla un poco, tal, dice, a veces son 8 o 10 horas más, tal. Y luego termina diciendo, todo esto con una lógica detrás. Si buscas deshidratación y no tienes el sistema renal acostumbrado, te vas a joder mucho. Yo lo empecé a hacer con mi madre cuando tenía 3 años. Las adaptaciones reales genéticas requieren de años. O sea que este hombre empezó a entrenarse en la deshidratación con su madre, vete a saber con qué fines, a los 3 años. O sea, su madre lo deshidrataba.
Y algunos servicios sociales que podían todavía...
Claro, se lo podían haber quitado. Pero claro, o sea, tú fíjate que de los grandes peligros que hablan los médicos es de la deshidratación. Ah. Que nadie intente alcanzar, que nadie haga esto, en su casa.
Pues yo ya te veo corriendo por Asturias durante 4 horas sin a ver si te deshidratas lo suficiente.
Deshidratar para ver si veo a Dios, ¿no?
Exacto.
A ver si veo a Dios. Bueno. Y dice el periodista, dice, ya no aplica el lema de ganar o morir, que parece que es un tema que ya tenía, pero parece que no ha resuelto porque dice que hay momentos que no sabe estar vivo o muerto, ¿no? Dice, espera, que esto sigue, y dice, ¿es sano el alto rendimiento? Me pregunta el periodista. Dice, depende de cómo se entienda. Hay que estimular los genes para expresarlos. Esto es muy bueno. O sea, porque tú sabes que hay genes que se expresan y genes que no se expresan.
Mm. Y de que se están latentes, pero no se
expresan. Y de que se exprese o no, depende de que pasen cosas o dejen de pasar. Claro. O sea, los genes son como interruptores. Y cuando un gen no se enciende, digamos, la medicina, los especialistas dicen, este gen no se ha expresado. Y es causa de esto, ¿no? Mm. O sea, este hombre sabe de genética, dice, depende de cómo se entienda. Hay que estimular los genes para que se expresen. Buenísimo, ¿no? Y con la vida que llevamos en general, no lo hacemos porque no tenemos esa necesidad. O sea, tenemos medio cuadro de mandos apagado.
Bueno, le digo que venga un día. Y
no, hombre, sí, pero ¿no? espera, que ya tengo yo esto último. No, es un genio. Y dice, cuando cazábamos, está hablando de cuando éramos cazadores recolectores, ¿no? Cuando cazábamos, pasábamos días de hambre y sed. Esto es verdad. O sea, a lo mejor en 4 días no cazabas una pieza. Yeah. 4 días sin comer. Y estabas lejos de un río. 4 días sin beber, ¿no? El deporte es la excusa más inteligente que hemos encontrado para expresar los genes. Y dame con expresar los genes otra vez. Me impresiona mucho esto, ¿no? O sea, sabe de genética el tío. Nuestro máximo rendimiento es nuestra máxima expresión genética. Por lo tanto, es la máxima salud para pasar ese ADN a la siguiente generación.
Esto es una, heredero de Arzuaga casi, ¿no?
Esto sí. Este hombre lo tienes que entrevistar.
Pues no sé si en la, en la ciencia mejor.
Ya en la, no sé, pero es brutal, ¿no? Uh-huh. Un tío que tiene experiencias místicas corriendo, que juega con la deshidratación desde los 3 años y que ha visto a Dios, indudablemente este hombre ha visto a Dios.
Uh-huh. Que, bueno, todo esto de la página de deportes del país. Oye, que la semana pasada hablamos con el padre Baudilio, ¿te acuerdas?
Sí.
No sé si le has dado muchas vueltas durante la semana a la conversación con Baudilio.
Sí, muchas vueltas, porque fue impresionante.
Es un impacto encontrarte con tu pasado, bueno, con lo que podía haber sido tu presente.
Con
casi,
lo que podía haber sido. No, y con el personaje. Era un personaje bien curioso, ¿no?
Bueno, era un filósofo de la vida, ¿eh?
Un filósofo. Había estudiado en Lovaina, tío.
Sí, joder, y tanto. Sí. Bueno, y las cosas que decía sobre la existencia de Dios, o la figura de Dios.
La figura de Dios. No, y esa frase, cuando yo le digo, ¿crees en Dios? Y dice, sí. Digo, pero en el Dios que nos enseñaron. Y creo que dijo algo así como dice, bueno, en ese Dios muy corregido.
Muy corregido, esa era la palabra.
Eso estaba muy bien. Eso estaba muy bien porque ha habido una tarea colectiva de corregir a aquel Dios, pero incluso desde el Vaticano, ¿no?
Mm. O sea, pero él llegaba a la conclusión de que cada uno tenía que corregirlo,
cada uno
para ajustarlo a su modelo, a su patrón. Bueno, en ese ejercicio de vuelta al pasado, se nos ocurrió hace tiempo otra cosa que hemos conseguido hacer, que es regresar al trabajador que tú podrías haber sido si no te hubieras marchado de la empresa en la que trabajaste más de 20 años. Y allí volviste a ver tu antiguo despacho, en teoría.
Claro, este edificio para ti no significa nada.
No, es un edificio completamente neutro para mí. Porque, mira, ahí pone Iberia, ahí pone un cartel. Sí, pero claro, en la Iberia en la que yo trabajé estaba en la calle Velázquez y se decía que iba a tener un helipuerto, porque los pasajeros llegarían a Barajas y los trasladarían en helicóptero a... Eso era, fue fantasía, porque nunca...
Nunca pasó, ¿no?
Nunca pasó, pero bueno. Y este edificio yo creo que en su día fue de la Finis.
¿Te suena?
Que sí, fue de... porque... Y creo que aquí trabajó mi hermano, el que tú conoces. Mi
¿Paco?
Hermano, sí, trabajó aquí.
Pero bueno, aquí todos los círculos acaban confluyendo.
Todo se acaba. Sí, a mí, fíjate, siempre me ha llamado mucho la atención que me han pasado cosas en la vida. O sea, yo me gustaba pasear por María Molina, abajo hasta Serrano, me gustaba mucho. Y yo veía mucho esos edificios y acabé dentro de esos edificios. Es decir, veía mucho aquello. Y me ha pasado más veces en la vida con otras cosas, ¿no? De mirar una cosa mucho y caer dentro de ella.
¿Sabes ahora?
Aquí no he caído yo, pero aquí cayó mi hermano.
¿Sabes los edificios en los que tú trabajaste cuando trabajabas para Iberia? Ahora son una escuela de negocios, donde estudiar te cuesta muy, muy caro.
Ya, pues esos edificios van a ir un dinero, si vas a vender
bueno,
eso ahora.
Bueno, vamos a pasar entonces y vamos aquí a recuperar tu pasado.
Vamos a ver, busca de mi pasado. Ya ven, me he quedado.
Sí. Hola, buenos días. Carolina Moreno, de comunicación.
Sí. Bueno, podemos, yo creo que podemos bajar.
No, dice que bajan a buscarnos.
Ya, bajan a buscarnos. Pero...
¿Tú te quieres colar ya porque te sientes, empiezas a sentirte como en casa?
Es que me ha molestado que no me dijeran, pase usted que es de la casa.
No le has dicho, oiga, esto que usted como, no sabe con cuando... quién está hablando.
Bueno, entonces ahora...
Sí, espera un momentito, porque estamos aquí hablando y yo no te he presentado porque Carolina y Pilar son tus yos del futuro.
Mis yos sí. Del futuro.
Es verdad.
Claro,
son tú mis... podías haber sido Carolina o podías haber sido Pilar.
Claro, vosotras estáis en el gabinete de prensa.
No.
¿No?
Yo estoy, claro, es que tus funciones ahora no se hacen solamente en un departamento, sino que se hacen en varios. Entonces yo estoy en la oficina de prensa y Pilar está en la parte de finanzas, que eso era como tus inicios.
Claro, yo empecé en la económico-financiera y de ahí me trasladaron al gabinete de prensa. Claro, pero vamos por orden. Ahora, ¿sois una compañía de cuántas personas?
10.812.
Nosotros, para que os hagáis una idea, hacíamos una revista de comunicación interna. Iberiavión llegaba a la casa de todos los empleados.
Y era una revista. 20.000.
Yo fui redactor jefe de esa revista.
Ya llegaremos a tu jefatura, pero...
Y hacían en horóscopo, lo hacía yo.
¿Perdona?
Yo hacía en horóscopo, me encantaba.
¿Tú hacías el horóscopo?
Sí. Por lo que te lo inventabas.
Hombre, claro.
Pero ponías cosas muy random. O sea, de repente conocías a un capricornio que te caía mal y esa semana...
Conocerás a un hombre de tu vida. Como en la película de Woody Allen, ¿no? Fue una época muy, muy creativa, claro, porque se hacía con pocos medios, pero sin embargo, Ronda, de la que también fui redactor jefe, era así, esta sí que era una revista de alta gama de verdad, era buenísima.
Pues, y lo sigue siendo.
Pues yo fui redactor jefe de la mejor época de Ronda.
Bueno, sí, ¿y por qué no ahora la mejor época?
No, cambiamos en diseño.
¿Por qué era la mejor época?
Bueno, pues primero cambiamos en diseño, hicimos un diseño súper, lo hicieron los mejores diseñadores. Colaboraba Vázquez Montalbán, yo qué sé, fue un momento de gloria de la revista, sí, sí.
Colaboraba Vázquez Montalbán y el redactor jefe era Juan José Millás.
Era
como muy literaria esa...
Sí, bueno.
Bueno, ¿por qué no vamos a visitar el puesto de trabajo de Pilar y ahí recordamos tus inicios?
¿Estuviste antes en prensa o en facturación?
No, en facturación no estuve nunca, estuve en económico-financiera.
Claro. Facturación interlínea se llama ahora, finanzas.
Ah,
económico-financiera ya suena muy mal.
Ya suena viejuno.
Económico-financiera.
Sí, ¿y ahora cómo se llama?
Finanzas de facturación interlínea.
¿Pero por qué suena mejor finanzas de facturación interlínea?
Suena fatal.
No, ¿de verdad?
Es muy, muy viejuno, de verdad, Juanjo, no podemos decir, yo no puedo decir.
¿Por qué suena mal?
Todo en la económico-financiera, no lo puedo decir, qué antigua.
¿Pero por qué suena mal? Económico-financiera, suena bien.
Yo no me voy a posicionar en este momento, tengo miedo.
Facturación interlínea no se sabe lo que significa. Si tú dices económico-financiera...
Revenue accounting, bueno, es ahora.
Si tú dices económico-financiera, pues dices, sí, se dedicarán a finanzas, a llevar a la economía de la empresa y tal... Pero si dice facturación interlíneas, ¿eso qué quiere decir?
Pues economía entre líneas aéreas.
Claro, entre compañías.
Por cierto, ahora ya no hay oficinas de venta de pasajes.
¿Cómo oficinas de venta?
Antes, pues es que antes él se refiere, cuando estábamos en Velázquez, en la planta baja estaban las oficinas de venta. Todo es online. Ahora,
todo
¿cómo,
online, todo. Ahora, todo,
¿cómo compras tú los billetes de Iberia?
Ni una tienda analógica pequeñita.
No, nadie va a comprarlos a la tienda que tú dices, a la tienda solo de Iberia.
Es increíble lo que ha cambiado todo, ¿no?
Claro. Es que claro. Somos muy mayores ya.
¿Servicio médico tenéis?
Pero no está aquí, viene poquito, viene los martes.
Nosotros teníamos servicio médico.
Claro, un edificio
todos los días.
Aquí estaba Finis antes, ¿no?
Sí, de hecho... antes de ayer anunciamos que nos mudaremos a la Muñoza y crearemos la ciudad Iberia.
Ahí, por ejemplo, ahí en la Muñoza estaba un edificio enorme donde estaban los uniformes de los pilotos, de las azafatas, de los azafatos. Es decir, que cuando alguien necesitaba un uniforme nuevo, se lo daban allí.
No, ahora se hace en un centro comercial. O sea, nuestros uniformes están diseñados por Teresa Helbig. Y...
Bueno, pues nada, enhorabuena.
Que sí, ya verás cómo te llevamos a verlo.
Que sea enhorabuena. No, pero de todos modos aquí no estáis mal, ¿eh? ¿Y tenéis comedor aquí?
Sí, también, dos
comedores.
En verdad que sin embargo no había comedor.
Pero ¿sabes qué pasa? Que entonces no había jornada partida y ahora tenemos jornada partida.
Ah, fíjate, te voy a contar. Yo estuve en una comisión sindical en la que la parte de la empresa nos quiso meter... La jornada partida y no lo toleramos.
Pero eso fue cuando eras auxiliar administrativo.
No, yo tuve, sí, antes de entrar en el gabinete.
Antes de ser jefe, fuiste sindicalista.
Mucha actividad sindical. pero al final pues me la clavaron, ¿eh?
Hasta que
no debía haberme ido.
¿Todavía te arrepientes en una mala noche de haber dejado Iberia con un trabajo, con sueldo?
No arrepentirme jamás. Me costó mucho tomar la decisión. Hombre. O sea, me costó muchísimo, porque date cuenta de que yo en el gabinete de prensa ya estaba muy bien. Además, había alcanzado la máxima categoría que había en Iberia, que era técnico de grado superior.
Porque entraste como oficial de tercera.
Entré como oficial de tercera, administrativo.
¿Oposiciones?
Por oposición, sí. Y luego cuando ya me trasladé al gabinete de prensa, como las funciones que iba desarrollando pues eran tal, me ascendieron y me dieron esta categoría. Entonces podía viajar gratis con reserva a todos los destinos de Iberia. El salario era bueno, porque además los salarios entonces eran muy buenos.
Pero ya habías ganado algún premio literario, con lo cual decidiste que seguramente...
No, se juntaron varias cosas, ¿no? Iberia empezaba a la desregulación, empezaba este movimiento, ¿no?, de que iban a desaparecer las compañías estas que se llamaban de bandera, ¿no? Había ofertas para que te fuera, para que la gente se fuera, porque se comprendía que Iberia se tendría que reducir su tamaño con la entrada de la competencia.
Pero tú estuviste veintipico años.
Veintipico años, sí.
Muchos años.
Sí. Y yo estaba muy a gusto. La verdad es que yo estaba muy a gusto allí. Además, yo jamás pensé que iba a vivir de escribir. Yo no tenía ese modelo en mi cabeza, porque los modelos que yo tenía en mi cabeza eran escritores que tenían un trabajo y luego en sus horas libres escribían, que era lo normal en España. O sea, yo jamás pensé vivir de escribir, ¿no?
Iberia ha cambiado mucho, lógicamente, pero tú, entre tus trabajos, que es una cosa que me ha sorprendido, hubo un tiempo en el que contabas dinero.
No dinero, sino que facturaba a otras compañías. Es decir, tú imagínate, es que era muy complicado esto. Imagínate un paquete, porque Iberia trasladaba pasajeros y carga, ¿no? Tú imagínate que un paquete que iba, yo qué sé, a Australia, y lo llevaban entre varias compañías, ¿no? Yo qué sé, Iberia lo llevaba hasta Frankfurt, en Frankfurt lo cogía otra compañía, y claro, y cobraba... O en último, porque a veces se pagaban en destino también, ¿no? Pero bueno, el caso es que había alguien que cobraba todo ese frete, ¿no? Pero había que repartirlo, y entonces las compañías se facturaban entre sí. Oiga, a mí me corresponde, había que hacer reglas de tres, ¿no? A mí me corresponde el tramo Madrid-Frankfurt, a usted me corresponde, y con frecuencia esos prorrateos estaban mal hechos, había que revisarlos. Yeah. Esto es lo que yo hacía, ¿no? Corregir, o sea, ver si estaba bien hecho el prorrateo y decir, no, usted me debe tanto. Yeah. Y todo eso iba a una especie de cámara de compensación, pero todo esto se hacía a mano. No había ordenadores, quiero decir.
No había entrado ni un ordenador.
Que yo
todavía
escribí miles de recetarios, ¿no? Que eran porque tenían el tamaño de una receta, donde decía, no, a usted no le corresponde tanto por el tramo París, yo qué sé, ¿no?
Bueno, eso cambió luego
eso
cuando
estuve
llegaste
haciendo años
a la parte editorial, digamos, pero vamos a ver cómo continúa esa visita y sobre todo esa rivalidad incipiente que hemos presenciado antes.
¿A ti te ha dolido lo de la pérdida de tantos empleados? Lo he notado yo.
Hombre, porque...
Lo he notado.
Porque,
pero ¿sabes qué pasa? Que es que los trabajos han cambiado mucho. O sea, ya no es como antes el cupón. Tú lo veías, la gente con manguitos, las manos rojas, de tocar tanto billete. Ya no vemos ningún billete ni nada. No, te quiero decir, es que ahora todo lo hace la máquina.
Todo lo hace la máquina, claro, sí.
Tú lo hacías todo a mano.
Todo a mano. Yo escribía... Yo
¿quieres entrar al centro de control operativo para que veas aquí nuestro corazón?
Yo escribía a mano cuando facturaba una compañía que había, porque yo estaba en carga.
Ah, eras facturación de carga.
Claro.
Vale, yo soy de pasaje. Ah. Pero bueno, tú estás con los pollitos y las flores.
Sí,
¿cómo en los pollitos y las flores?
Bueno, o sea, es que aviones llenos de pollitos, ¿verdad?
Imagínate una carga que iba a Tokio y a lo mejor lo llevábamos entre tres compañías. Yo revisaba si se había repartido proporcionalmente, porque había compañías que facturaban más, ¿no?
O sea, tú eras un hombre de números, no de letras.
Fíjate, de números. Pero escribía a mano a compañía, ya. Escribía a mano, diciendo, ya, usted no. Se ha equivocado, usted nos corresponde en $33.
Juanjo, somos paperless. No tenemos papeles.
Ya, paperless, qué bien suena, ¿no? Como homeless, paperless, qué bueno, paperless. Pues yo no soy paperless, yo sigo escribiendo a mano mucho.
¿Pero los libros también?
En papel, alterno entre el ordenador y el cuaderno, ¿no?
Esto es nuestro centro de control operativo.
Muchas Hola, gracias. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? Soy Gonzalo Salinas, el director del Centro de Control de Operaciones aquí en Iberia. Aquí efectivamente es donde controlamos los 270 vuelos que tenemos al día.
¿Siempre hay un avión de Iberia en el aire?
Siempre. No hay un minuto que no hay un avión de Iberia.
El otro día vi una película que es sobre el bombero de Ravel. Uh-huh. Y al final decía que no pasa un cuarto de hora en el mundo sin que se escuche en algún sitio el bombero de Ravel. Es curioso esto, ¿eh?
Pero no en un avión de Iberia, ¿no?
Pues también, seguramente.
Sí.
Tú en tu pantalla ahora puedes ver...
Ahí están, sí.
Son aquellas pantallas que tenemos ahí.
Ah, aquellas sí. Pantallas.
Diarias.
Por ejemplo, ¿detectáis que hay un avión que se está retrasando?
Absolutamente, sí.
Y decir,
sí, sí.
¿Qué coño pasa?
Correcto, sí. Lo decimos... No, hay algunos que lo pueden decir así, hay otros que son más...
Dicen, diantre. Diantre, se está retrasando el avión.
El otro día fui a Coruña en avión. Y se retrasó porque la segunda jardinera llegó... tarde, o sea, aquí estabais diciendo ¿qué pasa con esa jardinera?
Sí, eso es lo que hacemos, hay un equipo acá que está viendo cada uno de los vuelos dónde están, qué le sucede a este avión.
Pues si os parece dejamos a Gonzalo que sí. Tiene que trabajar y sí, seguimos el recorrido.
Sí, que ahí se está poniendo en rojo algo, no sé.
O sea, el momento, ahora tenemos mucha operación y efectivamente tenemos que empezar a tener atención, todos los vuelos de Latinoamérica empiezan a salir en un ratito.
Traigo visita, chicas. Esto es económico-financiera.
¡Oh, qué pequeño! ¡Qué poca cosa! En mi época había una cámara de compensación.
Es IATA y se hace también todo. Ya no hay que ir como se iba antes a Ginebra, que creo que iban, o incluso a Montreal. Ya no hay que ir. Se hace de forma automática. Lo que tú dices, semanalmente se van enviando las facturas y a final de mes, entre lo que tú me has enviado y yo te he enviado, se hace el cuadre y una paga, ¡ola! Y ya está.
Bueno, pues nada, que facturéis bien.
Nos asomamos, pero no sé.
No, no molestemos a presidente. ¿Es presidente o presidenta?
Presidente, Marco Sansavini. Sí. Pero mira, vamos a entrar y así ves, porque eso también ha cambiado mucho. Antes estaban en un despacho cerrado y ahora todo lo tenemos en open plan, incluido el presidente.
Ahora no sé, pero antes cuando cumplías 25 años en Iberia, pues esto que hacían las empresas antiguas.
Te regalaban algo.
Te regalaban
pero ahora un... sí, exactamente sí. Igual, y te regalan un avioncito de plata.
Muy bonito. Sí.
Pues eso, te regalaban un detalle, un reloj, yo qué sé, y un uh-huh. diploma. Pero claro, yo me fui antes.
De los 25 años.
Entonces, claro, me quedé frustrado porque no. 22, estuve a punto de quedarme para que me dieran,
para que te dieran el
avioncito.
Esta parte es flotas, un poquito más adelante es marketing y marca, y a la derecha lo que es la oficina de prensa. O sea, esto de aquí son externa y eso de allí interna.
Y esta era compañera de la SER.
¡Hola! ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Trabajaste en la SER tú?
Sí. 15 años.
15 años.
Sí.
¡Ostras!
Yo no se fue antes no de que recuerdo. Le dieran el microfonito de plata como a ti el avión. Y aquí, ¿quién se hace ahora cargo de la newsletter que sería el Iberia Avión que hacía Juanjo?
Pues, mira, Alejandro.
Tuyo del futuro.
Pero la newsletter... Es equivale a Iberiavión antiguo, sí.
Más o menos.
Distinto, un poco, sí, se llama ahora Hola Iberia y tiene un tono un poquito distinto, diferente enfoque en las noticias, pero es lo similar, lo que pasa que ahora digital, claro, ya en papel.
¿Se envía todos los días o
lo enviamos cuando sacamos una publicación aproximadamente una vez cada 20 días, aproximadamente, cuando hay algo de relevancia realmente. Ahora acabamos de sacarnos la especial presentación Plan de Vuelo 2030, que sé, hay que leerlo, ¿eh?
Pues nada, nosotros.
¿Te ha hacíamos... dicho que es mejor la newsletter que Iberia Avión que hacías?
No, Iberia Avión.
No le digas eso. Por favor.
favor, no se lo
yo,
en el avión, en la newsletter tenéis horóscopo.
No, pero
no hay más, no hay más.
Es buena idea, lo anotamos.
En Iberavión teníamos horóscopo, y lo hacía yo además.
Y tú hacías aquí otro trabajo que era recortar noticias que tuvieran que ver sobre Iberia y hacer un dossier, ¿no?
Sí, ese no, yo no llegué a hacer ese, pero tenía un compañero que lo hacía, que era el dossier de prensa para el presidente. Pero era manual, con tijeras y pegamento. Y
se pegaba. Lo pegabas en un, como en un álbum, ¿no?
Sí, en cuartillas, y al final se hacía una especie de periódico.
¿Y eso ahora? Ahora lo seguimos haciendo. Isa es la que más se lo trabaja todas las mañanas. Y no solamente son las cosas que salen en los periódicos, sino también en radio y televisión y todos los online. Y en España y en el mundo entero.
Aparte de que ahora me dices a ChatGPT, dime todo lo que has salido. Y te lo dice, ¿no?
Un poquito más difícil, pero más laborioso más que difícil.
¿Cuántas noticias hemos tenido hoy?
Pues hoy no muchas, 80, pero cuando presentamos antes de ayer el plan de vuelo, al día siguiente llevaba 120.
Dice más laborioso para conservar el puesto de trabajo. Pero a ver, yo me pregunto a ChatGPT ahora todo lo que ha salido sobre aviación comercial.
No confíes tanto en ChatGPT, que a veces se lo inventa. Ahí, ¿no tenías unas revistas?
Sí, si quieres verla.
¿Las vemos?
Saca 85, a ver. Mirado.
Pero harías algo más que el horóscopo.
Mira,
¿no?
Había anuncios.
Ah, sí.
O sea, gente de empleados de Iberia.
Que anunciaban cosas.
Se vende piso exterior en Alameda de Osuna. Había muchos pisos en Alameda de Osuna porque estaba cerca del aeropuerto, ¿no?
A ver, ¿no saldrás tú por ahí?
Esto no sé si son los fallecidos o los jubilados.
No.
Nuestros jubilados. Eran la gente que se jubilaba.
Estudia Bupicou en Estados Unidos.
Esto es una joya. Redactor, mira, aquí ya
fue. Ahí ya pasaste de coordinador a redactor jefe.
Aquí ya pasé de coordinador a redactor jefe, ¿no?
Pero en octubre del 85.
En octubre del 85. Entonces,
pero tú escribías algo.
Para que te hagas una idea, sí,
quiero decir algo firmado por ti.
Sí, escribía reportajes. Mira, oh.
Claro, esto lo firmaste tú.
Un reportaje mío.
Europalia 85, un escaparate del arte y de la historia en España.
Un reportaje mío. ¡Ay, qué emoción! Joder, fíjate, ¿eh?
JJ Millás.
¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, este reportaje seguro que es buenísimo, ¿eh? Seguro que es buenísimo. Bueno, vamos a ver.
¿Lo leíste o no lo leíste?
No, leí, pero encontramos más.
JJ Millás es un buen... Una buena manera de firmar, igual mejor que Juan José Millás. JJ Millás, suena como que te lo has pensado, sí, ¿no?
¿Sabes? Aunque me ha hecho gracia cuando digo, yo hacía el horóscopo y dice, una de las chicas dice, y te lo inventabas, como si hubiera otra forma de hacer el horóscopo, ¿no?
Sí, no, de verdad, vamos.
No, pero lo que es increíble es, claro, es un viaje en el tiempo ver aquellas oficinas de las que yo salí, en donde empezaban a entrar lentamente en los ordenadores a ver este mundo que no tiene nada que ver, ¿no?
Es que el recorrido, a mí lo que más me llama la atención es que trabajabais en dos mundos distintos.
Claro.
En la misma empresa, pero dos mundos distintos.
En el siglo XIX...
La nomenclatura, por ejemplo, es que es interesantísimo ver, sí, cómo ya se ha extendido una manera, sí, de llamar a las cosas, ¿no?
Sí. Pues hacía gracia económico-financiera. Qué bueno, ¿no? Pero yo muchas veces lo digo, ¿eh? Que la gente de mi generación no viene del siglo XX, viene del siglo XIX. ¿Eh? Porque ha visto llegar tantas cosas... Y claro, esta gente ya está instalada en el siglo XXI.
A mí también me llama mucho la atención, y esto lo hemos comentado alguna vez, como en la película Match Point de Woody Allen, ¿no? Cómo tu vida, al final, si empiezas a pasarla por una especie de embudo, lo que te salen son dos o tres momentos fundacionales que han determinado lo que acabas siendo.
Sí.
No sé si es... una cuestión de suerte, como acababa diciendo aquella película, ¿no? O si es una cuestión de decisiones conscientes. Pero en tu caso, hay un momento fundacional, y es el momento en el que un día seguramente te presentaste a un premio, o un día alguien te dijo, oye, está muy bien esto que has escrito, y entonces tú te armaste de valor y fuiste a tu jefe en Iberia y le dijiste, lo dejo.
Nada, fue un proceso, porque por un lado ya se veía que en la cultura... O sea, Iberia participaba de esta cultura japonesa, que era lo normal en España, ¿no? que era que tú entrabas a trabajar en una empresa y te jubilabas en ella. Y con mucha frecuencia tus hijos trabajaban también en esa empresa. Y esa cultura japonesa estaba ya desapareciendo. Íbamos ya hacia un neoliberalismo todavía incipiente, pero ya se iba hacia ahí. Por otro lado, yo ya empezaba a cobrar derechos de autor, bueno, más que no estaban mal, pero tenía además mucha demanda de conferencias y escribía ya para la prensa. Entonces, claro, yo tenía que tomar... Era un momento en que era incompatible una cosa con otra. Claro, yo jamás había pensado vivir de escribir, pero con toda sinceridad, ni siquiera me gustaba la idea, porque me parecía que me daba más libertad tener, digamos, asegurado los garbanzos en una actividad que no tuviera nada que ver conmigo ni con mis intereses, y luego dedicarme a escribir en horas libres, ¿no? Pero claro, llegó un momento en que era incompatible y tenía que decidir. Entonces, decidir quedarme en Iberia, yo pensé, yo me despertaba a las 4 de la madrugada, sudando, diciendo, Dios mío, estaré tomando una decisión correcta. Iberia era un espacio muy protector. Iberia era una especie de madre protectora, es verdad que era.
No, tú hablas de Iberia, puede ser cualquier empresa en la que alguien trabajaba.
Sí, en las empresas de la época.
Los bancos.
Cosas, claro, sí. La gente entraba en los bancos, se jubilaba en los bancos y tal. Pero Iberia, además, era una empresa que tenía un plus de internacionalización, un plus de prestigio. En fin, la gente, pues, gustaba mucho la idea de trabajar en Iberia, ¿no? Y entonces era un espacio muy protector, era una especie de madre, ¿no? Y tal. Y entonces quedarte ahí era como quedarte en el útero. Y salir era porque yo dejé Iberia sin ningún contrato, sin nada. O sea, yo dejaba un trabajo fijo, que entonces decían, oye, que los trabajos fijos van a desaparecer, no pierdas esto, ¿no?
Y era verdad.
Y sí, escribía en El País, escribía en los periódicos del Grupo Prensa Ibérica, pero sin contrato en ningún sitio, es decir, que cualquier día me podían decir...
Pero tú, con esto has hecho una cosa que yo creo que es no peligrosa, pero sí rompe una especie de melancolía, y es que tú has alterado la forma de tus recuerdos. Tú seguramente seguías pensando en tu despacho como era, en Iberia como era, en económico financiero, y esto ha saltado por los aires.
¿Y cómo era yo?
Claro.
Porque yo venía de una cultura en la que teníamos inyectado en vena en trabajo fijo. O sea, tú decías en tu casa, papá, yo quiero ser escritor. Y lo normal es que te diera una torta. Pero si era un padre tolerante, además de la torta, te daba un consejo, ¿no? Te decía, hijo, haz una oposición al Ministerio de Interior, yo qué sé, o a correos o a telégrafos. Almodóvar trabajó en Telefónica.
Es verdad, durante mucho
tiempo. De administrativo, hizo oposición también. Y luego, en tus ratos libres, pues escribe, si quieres, o haz crucigramas, o que te dé la gana, ¿no?
Bueno, dejaste Iberia en el 91, que fue el año en el que tu hermano entró en Philips. Supongo que tus padres pensarían, mira, uno sale, pero otro entra. Estarían contentos. Bueno, oye, ha sido una visita, como digo, nostálgica, pero muy, muy divertida, ese contraste. Solo por... A la gente afectada que lo sepa. Capricornio, ¿qué le espera esta semana?
Capricornio, vamos a ver. Evita la sombra.
¿En serio?
Evita la sombra y practica moderadamente la deshidratación.
Hasta luego, Juan.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Paqui?
Bueno, pues oye, creo que hubieras tenido un futuro muy diferente al de ahora, quizás.
Sí, mucho. Yo pienso, bueno, ya estaría jubilado, claro.
Tu cara aparecería en una de las... de la newsletter.
La newsletter, los jubilados de un mes, ¿no? Y vete a saber, la vida... yo suelo decir esto, ¿no? Cada vez que alguien decide tomar un camino, un fantasma de él sigue el camino que no toma. De manera que cuando ya tienes mucha edad como yo, vas acompañado de muchos fantasmas, que son los caminos que no elegiste, pero que ellos eligieron, ¿no? Y entonces pues yo voy acompañado de aunque se quedó en Iberia cuando yo me fui, de Millás, que se quedó en Iberia cuando yo me fui, por ejemplo, y que por eso luego me ha dado tan buen rollo estar aquí, ¿no ves? Porque al principio entraba un poco así, un poco osco incluso, ¿no?
Pero te ha dado la bienvenida a tu fantasma.
Pero me ha dado la bienvenida mi fantasma, efectivamente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.